Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Este fin de semana nos ha dejado la buena noticia de que el Real Valladolid es el nuevo líder de la segunda división, la buena noticia de que el Numancia de Anquela ha vuelto a ganar y respira un poco más el entrenador del conjunto rojillo, que ya ha salido fuera de los puestos de descenso. Nos deja la buena sensación de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que sigue siendo un equipo sólido puntuando fuera de casa, que le mantiene en la zona alta de esa segunda división. También la buena racha que tiene el Guijuelo, que sigue cuarto en ese grupo primero de segunda división B, o los triunfos de los equipos de baloncesto, el Alep Oro. Los tres jugaron en Palencia, Burgos y Valladolid, y los tres vencieron a domicilio. Pero vamos a reflexionar en esta introducción sobre dos asuntos. Uno, la violencia en el fútbol. Ayer, al terminar el encuentro entre la Segoviana y el Becerril, hubo gente en la grada que quiso saltar al campo. Hubo una tangana que no sé cuál es el motivo, lo desconozco, pero creo que el deporte no justifica la actitud agresiva de la gente que está en el público. Sé que son dos o tres, pero esos dos o tres hacen mucho daño. Y dos o tres que luego, después del partido, la emprendieron a pedradas con el autobús del Becerril. Que digo yo, que qué culpa tendrá la empresa y el conductor del autobús que lleva al Becerril puntualmente un fin de semana cada 15 días haga unos campos para que su autobús sufra la rotura de cristales. ¿Quién le va a pagar eso? ¿El seguro? Pero ¿y la cabeza quién se la arregla? ¿A los que tiraron las piedras? En fin, que hay gente para todo. La otra situación que queremos llevar a portada es positiva. Es la de esos ángeles de la guarda que hay cada fin de semana en todas y cada una de las canchas de nuestra comunidad. Ayer domingo, por ejemplo, en un partido de juvenil de División de Honor en Valladolid, en el campo felicísimo de La Fuente, entre la Unión Deportiva Sur y el Leganés, hubo, a falta de 5 minutos para el final, un choque entre dos compañeros del mismo equipo, en este caso del equipo vallisoletano, de la Sur. Uno de ellos, Dani Manso, quedó inconsciente en el suelo. La rápida intervención que hubo entre los ayudantes del equipo de la Sur, los del Leganés, pero sobre todo esos primeros momentos que tuvo de sangre fría, que tuvieron de sangre fría dos personas, uno, un técnico de la Federación de Castilla y León que estaba ojeando el partido, y otro, un militar que habitualmente colabora con la Sur, permitió que todo quedara en un susto. Afortunadamente, Dani Maso tiene un golpe en el pómulo, ya está recuperado, ha estado 24 horas en observación y se encuentra en perfectas condiciones después de haber sufrido un choque tremendo. Pero esto nos lleva a destacar la figura de esos, como decimos, ángeles de la guarda que están cada fin de semana, que con su rápida intervención, con sus conocimientos de primeros auxilios, que nos vendrían muy bien saber a todos, la verdad, dicho sea de paso, permitieron que todo quedara en un susto y que al final la gente estuviera más tranquila porque había dos personas que sabían lo que se hacían. La ambulancia fue rápida en llegar, tardó lo que tarda en llamar por teléfono y llegar desde donde está hasta el campo. Pero esos primeros instantes en casos como este, en casos más graves o en casos menos graves, es muy importante. Por ello yo creo que de vez en cuando, y sin que sea una obligación, pero sí que debería de ser una buena método de formación, todos y cada uno, seamos delegados, entrenadores o seamos simples aficionados, podríamos hacernos un curso de primeros auxilios que nunca nos va a venir mal, ni para nosotros ni para los que están a nuestro alrededor. Bienvenidos, empezamos Es la Jornada y lo hacemos, como no, con los marcadores del fin de semana. En segunda división, Mallorca 2, Lugo 1, Alavés 1, Alcorcón 1, Barça B 0, Sporting 0, Llagostera 0, Racing de Santander 2, Las Palmas 2, Albacete 1, Sabadell 3, Mirandés 2, Osasuna 3, Betis 2, Valladolid 2, Girona 1, Recre 0, Numancia 3 y Leganés 1, Ponferradina 1. Para esta noche, Zaragoza-Tenerife. En segunda división B, Avilés 2, Celta B 1, Sporting B 2, Marina del Banco 0, Coruso 0, Zamora 3, Guijuelo 1, Real Valladolid B 1, Cultural y Deportiva Leonesa 1, Logroñés 1, Burgos 1, Racing de Ferrol 2, Real Oviedo 4, Lealtad 0, Somozas 0, Langreo 2, Compostela 1, Murcia 1, y Tropezón 1, Astorga 1. En tercera división, Grupo Octavo, Virgen del Camino 1, La Granja 2, Villaralbo 0, Real Ávila 0, Salmantino 0, Cristo Atlético 1, Burgos Promesas 1, Almazán 0, Villa de Simancas 0, Veroil Bupolsa 2, Atlético Bembibre 2, Numancia B 2, Mirandés B 0, Atlético Tordesillas 1, La Bañeza 5, Cultural y Deportiva de Cebreña 0, Segoviana 0, Becerril 1 y Deportivo Palencia 1, Arandina 2. Cambiando de balón en el mundo del balonmano, División de Honor Femenina, Cleva de León 28, Clínica Rincón de Málaga 32, Izuazo 30, Aula Cultural de Valladolid 26. En baloncesto, Legalep Oro, el Maigrugo Valladolid ganó 68-70 al Ourense. También ganó el Quesos Cerrato Palencia al Prat 68-73. Y el Autocid Ford de Burgos también fuera de casa venció 59-80 al Clínica Rincón de Málaga. En la Liga Femenina 1, Cádiz Laseu 61, Zamarat 57 y en el Derby, Perfumerías Avenida 64, Embutidos Pajariles de Bembibre 42. Para terminar, el apunte de rugby, Renani 21, Brac, esos entrefinales de Valladolid 29 y el otro equipo de Valladolid, Hermia El Salvador 47, Universidad de Vigo 0.
En Es la Jornada repasamos todo lo que ha sucedido en el mundo del deporte durante el fin de semana en Castilla y León.
Y hoy en nuestro tema de apertura queremos saber cómo están las cosas en la segunda división B, donde tenemos a seis de nuestros representantes. Tenemos al Zamora, al Club Deportivo Guijuelo, al Real Valladolid B, al Burgos y a dos equipos de León. Hacía tiempo que en León no tenían un derbi provincial y en esta ocasión se trata casi de un derbi inédito en la división de bronce, ya que el recién ascendido Atlético Astorga es su primera temporada en esta competición de bronce. Por ello, sin más dilación, vamos a ir ya hasta nuestra emisora en León, a Radio León, donde ya nos espera Óscar del Río para saber un poco más cómo es la situación de estos dos equipos, uno que parece que le va bien y al otro que parece que ahora ya no le va tan bien. Óscar del Río, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Este año en León, la segunda vez, sin lugar a dudas, tiene un gran protagonismo porque con dos equipos, yo no sé si... Bueno, con la Cultu y con la Ponferradina, pero es verdad que esto de tener dos equipos en segunda B también es muy bonito porque los domingos son interesantes.
Pues sí, sí, no es nada habitual, como dices, sí, durante muchos años con la Cultural y la Ponferradina. Por fortuna, ahora la Sociedad Deportiva Ponferradina juega en la Liga Adelante, en el fútbol profesional, así que ya desde hace unos años no estaba en esta segunda división B, habían desaparecido los derbis provinciales para encontrar otro equipo que fuera... Cultural o Ponferradina en esta categoría de bronce de la provincia de León. Habría que remontarse a prácticamente 20 años cuando una temporada estuvo la Ullera vasco-leonesa de Ciñera, así que fíjate si se ha llovido.
Ha pasado tiempo, sí, es cierto. Bueno, empezamos por partes. La Cultural Deportiva Leones ayer empató ante el líder a uno ante el Logroñés y uno mira y dice, en principio buen resultado, pero yo creo que luego mira el marcador cómo fue, minuto 5 marcó Tejedor, pero es que el empate llegó en el 89 de obra de Camochu. Como se suele decir, pues, el jarro de agua fría.
Sí. Claro, antes del partido, bueno, pues que más y menos podría haber considerado un buen resultado empatar frente a un Logroñés que solo había dejado escapar dos triunfos en 10 jornadas, había ganado 8 partidos. Pero claro, tal y como transcurrió el encuentro, sabe muy mal que te empaten prácticamente en la última jugada, porque fue el gol del Logroñés y ya el tiempo de descuento. Es verdad que el líder de este grupo mereció ese empate durante toda la segunda parte. La primera fue muy buena de la Cultural, estuvo muy bien el equipo de Javier Cabello, pero en la segunda fue cediendo terreno, fue metiéndose atrás cada vez más y sobre todo a balón parado acabó concediendo bastantes opciones de gol a la escuadra de Carlos Pouso. Al final llegó ese gol de cabeza de Camochu en un fallo defensivo en ese último instante. Y bueno, reparto de puntos, cuarta jornada ya sin ganar para la Cultural, que le deja ahí en mitad de la tabla un poco en tierra de nadie, ¿no? Todavía van 11 jornadas, quedan muchos por delante, pero empieza a quedar demasiado lejos la zona alta y por fortuna, bueno, también hay todavía un buen colchón sobre los puestos de descenso.
Oye, ¿el objetivo del equipo de Javi Cabello Rubio esta temporada cuál es? Porque si la temporada pasada con Zembranos en teoría era la permanencia, ¿este año se mira a ese puesto de playoff o no se mira tan alto?
Es un poco más ambicioso, sí, que la temporada pasada, yo no sé si tanto como para estar en playoff. Hombre, los aficionados, evidentemente, sobre todo cuando llegaron ahí dos victorias seguidas, que ponían a la Cultural prácticamente como los primeros a ganar en el plantío de Burgos, sí que quien más y menos se podía hacer ilusiones. Pero bueno, desde el club sí que se marca, no sé si un objetivo, pero al menos sí un reto para la temporada, que es el estar entre esos seis primeros luchando por tener opción de jugar la Copa del Rey el año que viene. Y bueno, a partir de ahí ya, pues en función de cómo se llega a las últimas 10 jornadas, poder aspirar a más. Pero como objetivo marcado desde el inicio de la temporada no se puede decir que esté jugar el playoff de ascenso a segunda división, ni mucho menos, ni por presupuesto ni por plantilla.
¿Y está la gente contenta con esta cultura?
Hay de todo, porque es cierto que la Cultural juega mejor, es más vistosa que en años anteriores, cuando estaba Luis Tembranos al frente del equipo. También ha contratado futbolistas más adecuados, ¿no?, para practicar ese tipo de fútbol, como puede ser el caso de Rubén García, que ya estuvo por aquí, jugador que pasó por la Unión Deportiva Salamanca, de Diego Peláez, que es un media punta gallego, viene del Compostela, que es un fenómeno también en ese tipo de fútbol, de calidad, de toque, y sí que juega mejor y ha tenido partidos bastante buenos. Lo que pasa es que luego está cometiendo errores defensivos, que es lo que trae de cabeza a la gente, porque sin que el rival haga demasiadas ocasiones, tiene mucha facilidad para hacer gol. De hecho, en cuanto a números, la Cultural es uno de los peores tres o cuatro equipos en cuanto a goles encajados de este grupo, que no corresponde con un equipo que está en la zona media alta de la tabla. Así que hay un poco de todo, ¿no? Todavía está la gente definiéndose. Además, hay mucho altibajo, ¿no? Partidos muy buenos, incluso dentro de un mismo partido, ratos de buen juego, de crear ocasiones, y ratos en los que el equipo desconecta.
La Cultu, que tiene 16 puntos en 11 jornadas, está en la octava posición. Por delante está el Real Valladolid B, que es sexto con 17, y en puesto de playoff el Guijuelo con 22 puntos en el cuarto puesto. Y mirando para abajo está el otro equipo de León, el Atlético Astorga, que empezó muy bien, pero que parece que últimamente se le está atascando un poco ya la categoría. Yo no sé si el ánimo de empezar un año histórico al final se ha diluido como un azucarillo, pero incluso he leído yo que está criticado el entrenador Tornadijo.
Bueno, vamos por partes. Hay un poco, primero, inicio fulgurante con el equipo, que yo creo que no tuvo tiempo ni de bajar el pistón en un verano tan corto, ¿no? Cuando consigues el ascenso en la última ronda para subir de tercera a segunda división B, acabas prácticamente el 30 de junio y en apenas 15 días ya tienes que empezar la pretemporada para iniciar la temporada en segunda B. Yo no sé si eso pudo tener que ver en el inicio tan bueno que fue durante las primeras cuatro jornadas, dos victorias, dos empates, ¿no? Y fue hasta más o menos mes y medio de competición uno de los pocos equipos que no había perdido. Después hay otro factor, que es la lesión de Roberto Puente, su delantero, que había marcado goles y estaba jugando muy bien. Bueno, más que una lesión, realmente lo que le sucedió fue un accidente de tráfico, con la moto. Y bueno, por fortuna se está recuperando bien el futbolista berciano, pero claro, lo echa mucho de menos el equipo de Tornadijo, que no tiene capacidad económica para suplir esa ausencia en el mercado, con lo cual, bueno, pues tiene que cambiar su estilo de juego, sobre todo en casa, cuando los equipos le dejan en la iniciativa, le cuesta mucho atacar, y por ahí llegan, yo creo, las explicaciones a esos malos resultados. Después, bueno, el equipo está siendo muy competitivo en todos los partidos menos en uno, que fue el de hace 8 días frente al Zamora, que le superó claramente en la final, le ganó 0-4 y además pudo incluso conseguir una goleada mayor, pero salvo ese partido está compitiendo bien en los encuentros. Ayer, por ejemplo, empataba en Thanos, un empate a uno con un gol de uno de sus tres, de Antonio de cabeza, y bueno, pues yo creo que cabe dentro de las quinielas, ¿no?, que el Astorga esté pasando pues una temporada dura, ¿no?, y difícil, en que cada punto lo tiene que sufrir muchísimo. Quizás más normal esto que no el inicio de temporada, donde no a equipos como el Valladolid B o como el Celta B a domicilio. Tornadijo cuestionado, desde la directiva se asegura que no, que la confianza es total, pero sí es cierto que han salido informaciones apuntando en ese sentido. Ya sabes que cuando el río suena, pues generalmente es que agua lleva, así que bueno, habrá que ver lo que pasa en las siguientes jornadas, sobre todo de manera directa. Yo creo que con el empate, con el punto conseguido ayer en Thanos, tiene crédito. Es que sería de locos pensar en una destitución del Atlético Astorga cuando está, después de 11 jornadas, fuera de los puestos de descenso. Sí. Que todo el mundo tiene que tener claro que la Astorga, su lucha está ahí, ¿no?, en la permanencia, mientras la temporada de descenso está donde tiene que estar.
Decimoquinto está el Atlético Astorga con 12 puntos, 2 por encima de la zona de descenso, donde está el Burgos con 10 puntos, 17º en zona roja, de la que ha salido el Zamora, que es 13º con 13 puntos después de su victoria ayer ante el Coruso por 0-3. Óscar del Río, compañero de Radio León, gracias por hacernos esta radiografía de la segunda división B de los equipos de León, y esperemos que por lo menos el año que viene tengamos otro derbi, que sea Cultu y Astorga, o si no, Cultu y Ponferradina en segunda.
Desde luego que sí, que más equipos de la comunidad se puedan unir y que suban también del grupo octavo de tercera.
Claro que sí, que así sea. Gracias, Óscar. No se muevan, que seguimos en Es la Jornada. Y hoy en nuestro segundo tema vamos a hablar de baloncesto, femenino. Ya ha empezado la Liga Femenina 1, donde tenemos a tres representantes: el Perfumerías Avenida, el Embutidos Pajardiel y el Zamarat de Zamora, el Embutidos Pajardiel de Bembibre, para que con esto de los nombres comerciales hay mucho... Bueno, pues el Perfumerías Avenida, la verdad es que no hace falta que decir que es de Salamanca, porque yo creo que ya va implícito en el propio nombre de la empresa de salmantina, que bueno, ha llevado la bandera de la ciudad charra por España durante muchos años, también por Europa, y ahora va a llevar la de Salamanca, la de Castilla y León y la de España por esa Euroliga Femenina, porque es el único equipo que va a competir español en la próxima edición de la Euroliga que comienza este fin de semana. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al entrenador del Perfumerías Avenida, Alberto Miranda. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, luego hablaremos un poco más en profundidad de esa Euroliga Femenina. Vaya inicio liguero más loco, porque el equipo apenas ha tenido sesiones de entrenamiento, ya que muchas de tus jugadoras estaban en esa selección española que llevó Lucas Mondelo a esa plata en el Mundial de Turquía, y yo no sé cuántos entrenamientos hicisteis antes del primer partido, que en ese caso fue la Supercopa de España ante Rivas.
Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un inicio loco. Antes de comenzar la Supercopa, como tú dices, pues como plantilla al completo, tan solo tuvimos tres sesiones. De esas tres, una fue de tiro en el pabellón donde íbamos a jugar aquella Supercopa. Y bueno, pues con las dificultades que eso plantea, el poder acoplar a las jugadoras y el sacar, como tú decías, jugadoras de la dinámica de una selección española, que lo ha hecho fantástico en el Mundial de Turquía, y acoplarlas pues al trabajo de un club. Lo mismo con Shane Murphy, con la americana, que se incorpora en esas mismas fechas, que venía de ganar la WNBA y que venía de un rol, digamos que marginal en su equipo, y la tenemos que cambiar a un rol protagonista en el nuestro. Pues bueno, poco tiempo y mucho trabajo, pero afortunadamente en el caso de la Supercopa salió muy bien.
Yo es algo que del mundo del baloncesto siempre me asombró, que suele poner los mundiales y los europeos antes de empezar la temporada, pero es que no es que los ponga un poquito antes, no, es que los pega al inicio de la temporada. Yo creo que los técnicos de clubes con esos calendarios no estaréis muy contentos, porque claro, a lo mejor en el caso de Zamarat, que no tiene muchas internacionales, o en el caso de algún club que no tenga muchas jugadoras internacionales, pues no le es un gran inconveniente, pero para Avenida es todo un hándicap.
Sí, sin duda, uno de los principales problemas que yo veo, y que yo creo que en eso coincidimos mucha gente de baloncesto, es que pues bueno, los calendarios de FIBA dificultan mucho. Es cierto que es muy muy densa la temporada, que es difícil meter competiciones internacionales durante la temporada, pero también es cierto que quizás se pueden hacer las cosas mejor, que empezar, entre comillas, una temporada no es ni lo ideal ni lo deseable. Además, teniendo en cuenta que por en medio se ha producido un cambio de normativa, que se han extendido las normas antiguas durante el Campeonato del Mundo Femenino, por ejemplo, pero que el día después de acabar ese campeonato, esas mismas jugadoras que han jugado se incorporan a los clubes y ha cambiado la norma y han cambiado cosas en cuanto a las normas del juego, con lo cual, pues bueno, hay muchas cosas que quizá no tengan demasiada lógica y que deberían cambiar, pero que lamentablemente pues no están en las manos de los técnicos. Tenemos que intentar adaptarnos a esto y hacerle a las jugadoras la vida lo más fácil posible.
Bueno, primer partido oficial de Avenida, con gran triunfo en esa Supercopa ante Rivas Ecópolis, un Rivas que se ha visto que ha venido a menos, ahora mismo está en la parte baja de la clasificación con ese descenso en el presupuesto. Segundo partido oficial, llega Girona a Bisburg y derrota. Yo me imagino que la grada empezaría a haber algo de tensión, conociendo cómo es esa afición tan fiel de Avenida y también tan exigente.
Sí, tú lo has dicho, una afición muy exigente y una derrota en el primer partido, después de la ilusión que generó la Supercopa, pues fue un revés importante. Pero bueno, hay que saber sobreponerse. Dicen que al final los triunfadores no son los que nunca caen, sino los que saben levantarse. Y en eso, pues quizá incluso sea relativamente comprensible que en un inicio tan complicado como el que hemos tenido, después de haber disputado un título, hayamos tenido pequeños detalles por pulir, y en ese partido pues no, la verdad es que no conseguimos ni desarrollar el juego colectivo ni estar bien individualmente, y bueno, al final la derrota fue merecida en casa, y de ella hemos aprendido mucho, hemos venido mejorando cada semana, en cada sesión, y creciendo como equipo poquito a poco. Yo creo que hemos empezado a encontrar una buena línea de juego y a saber explotar las virtudes de una plantilla como la que tenemos, y ahora pues empezamos a olvidar y a ver lejos aquella primera derrota y a empezar a pensar ya en podernos resarcir más adelante y en seguir haciendo las cosas bien.
Bueno, Girona, que por cierto, derrota venida, pero es que no ha caído todavía en lo que va de temporada. 6-6 lleva el conjunto catalán, que es el líder de esa Liga Femenina 1. Después ya viene Perfumerías Avenida. Un inicio, como decimos, con muchos encuentros, 3 semanas con doble jornada. ¿Está ya el equipo, el Perfumerías Avenida, en el punto que quiere Alberto Miranda? ¿Todavía le falta mucho?
No, aún nos faltan pasos. Es verdad que estamos empezando a hacer las cosas bien, que a nivel defensivo el equipo ha crecido muchísimo y en eso cada jugadora está dando un paso adelante por poder aportar un poco más al trabajo colectivo a nivel defensivo. Pero en ataque pues aún tenemos momentos complicados. Pasamos momentos malos en los que no encontramos bien las referencias que debemos buscar en la pista. Y seguimos en proceso, digamos. Ya no tenemos mucho tiempo porque, bueno, también comienza la Euroliga esta semana y seguimos teniendo 2 partidos por semana y mucho tiempo de entrenamiento no vamos a tener. Iremos puliendo detalles sobre la marcha, en la preparación de los partidos y con los pocos entrenamientos que vamos sacando. Pero, bueno, sí que es cierto que la línea es la correcta y que el equipo empieza a transmitir buenas sensaciones. Yo creo que no solo a los técnicos, sino también a la grada.
Comienza, como bien dices, la Euroliga Femenina, único representante español. Primera cita este jueves a las 8:30 en tierras italianas. Os espera la familia Barreto Esquío, en un grupo donde yo creo que, por nombres, a los que no somos muy conocedores del mundo baloncestístico femenino, sí que nos llama la atención, como por ejemplo Fenerbahce, Breno, el propio familia Barreto Esquío, el Burch francés. ¿Qué espera Alberto Miranda que haga el Perfumerías Avenida en la Euroliga este año?
Bueno, pues ojalá pudiera decirte que meternos en Final Four y competir por todo, pero bueno, has nombrado algunos clubes. A nivel europeo no somos ni mucho menos un club puntero y bueno, tendremos que ser conscientes de ello y ser humildes y trabajar a partido y cada día como si fuera una final. Porque yo creo que esa será la única manera de que podamos, primero, estar preparados para más adelante jugar verdaderas finales y, segundo, pues bueno, el ir sacando partidos y el ir dando pasitos. Creo que es factible el poder pelear por meternos en un cruce de octavos, incluso de cuartos. Y bueno, lo vamos a intentar, vamos a darlo todo. La aventura va a empezar el jueves, los rivales no son ni mucho menos sencillos, son plantillas con jugadoras de renombre en todas las plantillas en nuestro grupo, pero bueno, nosotras tenemos nuestra calidad, tenemos un buen equipo, una plantilla bien configurada y que yo creo que va a ser sólida y que va a ir creciendo con el tiempo. Y bueno, ojalá la competición nos permita ir dando pasitos y ir sumando e incluso llegar a, como te decía, a los cruces de cuartos de final.
Pues desde aquí os deseamos toda la suerte del mundo en esa Euroliga Femenina, donde vais a llevar muchas banderas, sobre todo la de Salamanca, la de Castilla y León y la de España, ser el único representante español en la Euroliga Femenina. Alberto Miranda, entrenador del Perfumerías Avenida, muchas gracias por atender la llamada de esa jornada de Castilla y León.
Muchas gracias a vosotros por el seguimiento que hacéis de los baloncesto femenino.
Y esto es todo por nuestra parte. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora y en el mismo dial, en esta emisora, en el Radio Castilla y León. Sean felices y ya saben, practiquen deporte, que el deporte es vida. Adiós.
Escucha Castilla y Leones Radio y todos nuestros programas en www.castillayleonesradio.es.